Cumplí mi parte, gordo, dijo Julio Grondona. Patricio Gorosito respondió con un sonido raro, una especie de graznido, que era una risa de aprobación, y lo miró de reojo. Estaba algo nervioso y agitado. Iba a jugar por primera vez en las Grandes Ligas.
El viento sur molestaba, levantaba tierra y pasto, pero colaboraba a empujar las nubes negras que amenazaban mojar los costillares de ternera que asaban al costado de la cancha cuatro hombres disfrazados de gaucho desde las 9 de la mañana.
Gorosito esperó a que el presidente de la AFA se adelantara y le diera la bienvenida formal a Joan Laporta, entonces presidente del Barcelona. No estaba cómodo con ese saco cruzado que había comprado hacía 2 años en Vincenzo, en la Peatonal de Rosario. Pesaba 140 kilos y no conseguía abrocharlo.
Ese hombre desalineado, buscavidas, que hasta hace unos años vendía vinos en Damajuana en una camioneta en Arroyo Seco, era la contracara de ese catalán que vestía un traje Armani y había llegado al pueblo de 2.000 habitantes, a 20 kilómetros al sur de Rosario, con un Audi negro blindado. El dinero y los negocios disimulaban las diferencias.
Rosito le mostró el club que había construido la empresa Emprendimientos Deportivos de Mariano Ayerza, yerno de Don Julio. Le indicó a Laporta que el predio tenía 7 canchas de fútbol de entrenamiento, todas iluminadas, y un estadio con capacidad para 12.000 espectadores que podían disfrutar de los partidos sentados en butacas que habían comprado en Madrid.
Ahora comenzaba otra etapa, hacer circular del dinero del verdadero negocio que había tejido con el abogado Carlos Salvatore, que era el contrabando de cocaína a Europa. Había comenzado en 2005 y todo iba sobre rieles.
¿Tienen muchos hinchas?, preguntó el catalán. Grondona y Gorosito esquivaron el tema. De ciertas cosas no era necesario hablar, aunque tampoco esconderlo, sino hacerse el distraído.
Real Arroyo Seco no tenía un solo hincha. Los socios que figuraban en el padrón eran todos truchos. Grondona necesitaba un nuevo arsenal para canalizar negocios y el gordo, su socio, debía limpiar mucho dinero.
El plan original era quedarse con el Athletic de Arroyo Seco, el club histórico de la zona, donde habían jugado al fútbol los hijos de Gorosito. El gordo se presentó como candidato en 2002, prometió que iba a construir un estadio y que el club iba a llegar al Argentino A gracias a la mano que le iba a dar su amigo Don Julio, pero perdió por 6 votos.
El plan B era comprar un predio cerca del Templo de los Testigos de Jehová, a unas cuadras de la autopista Rosario-Buenos Aires, para construir su propio club. Y así lo hizo.
Con la chapa del Barcelona y del Laporta y la infraestructura del Real Arroyo Seco, comenzaría la fábrica de jugadores para ubicar en Europa. Ya tenía 180 que eran, según Roberto, diamantes en bruto.
En la inauguración del club, junto a Laporta, estaban otros pesos pesados, como Chiqui Begiristarain, director deportivo del Barça, que después recaló en el Manchester City, y Alberto Perrin, quien vinculó a Laporta con los clubes del este europeo.
Y también estaba Lionel Messi, disfrazado con la camiseta del Real Arroyo Seco, que en la parte de adelante tenía la publicidad de Catrina, el restaurante que Salvatore, el jefe de la banda narco, había comprado en Miami.
En solo 4 años, Gorosito vendió el club que había construido. En junio de 2008, traspasó el predio de 21 hectáreas a Rosario Central. El diario La Capital publicó por aquellos días que el acercamiento entre Gorosito y el entonces presidente canalla, Horacio Sandizaga, lo había tejido el ex jefe de la policía de Santa Fe, Ricardo Milicic.
Los tres protagonistas de esta trama están muertos. Julio Grondona falleció el 30 de julio del 2014. Gorosito murió 4 años después y Salvatore murió en la cárcel de Ezeiza de un problema en el corazón.
A mediados de septiembre de 2015 condenaron a 19 años de prisión a Gorosito y a 21 a Salvatore. En uno de los recesos, antes de escuchar la sentencia, Gorosito tiró la bomba con la certeza de que Don Julio no podría tener ninguna represalia contra él. Siempre fui testaferro de Grondona.
Nunca se entendió a qué apuntó la confesión periodística de Gorosito. Si escondía una estrategia porque lo investigarían por lavado de dinero, como ocurrió con Salvatore.
Con lo que se llamó carbón blanco, Gorosito y Salvatore fueron durante 10 años los principales traficantes de droga de la Argentina. Los cargamentos de una tonelada de cocaína salieron de los puertos de Rosario, Buenos Aires y Campana.
La justicia argentina logró detenerlos luego de que España y Portugal descubrieran que Gorosito y Salvatore enviaban cocaína en cargamentos de carbón vegetal que salían desde una planta en Quitilipi, Chaco. Desde allí, la droga venía a Rosario y luego salía por barco.
Los arrepentidos en Portugal declaró que a la banda le pagaban con el 10% de la cocaína exportada. Por eso se sospecha que el estupefaciente que movía este hombre obeso de Arroyo Seco sirvió para proveer durante una década a todos los grupos de Rosario y la zona.
Tras desprenderse de su sueño en el Real Arroyo Seco, los negocios de Gorosito tomaron otro rumbo, apuntaron hacia el norte. Compró un campo de 3.800 hectáreas en Suncho Corral, Santiago del Estero, para producir carbón vegetal.
Pero en Santiago del Estero, Gorosito no abandonó su pasión por el fútbol, algo que le servía supuestamente, como se investiga ahora, para lavar dinero.
En 2011 desembarcó en el Club Atlético Mitre, donde era una especie de manager en las sombras. Vendía sus contactos con Grondona y ofrecía jugadores importantes para la categoría zonal.
El fútbol lo hacía visible e importante en ese pueblo pobre de 13.000 habitantes. Lo invisible iba dentro de los cargamentos de carbón que exportaba a través de la empresa Agroforestal.
Fútbol, un club fantasma cerca de Rosario, narcos y en el medio Don Julio. Un texto de Germán de los Santos, publicado en 2019 en Aires de Santa Fe.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Todo se incendia y se va, y mata la voz. De su álbum homónimo Ciudad de Pobres Corazones escuchábamos a Fito Páez haciendo Ciudad de Pobres Corazones.
Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Y en esa historia de apertura del club de Arroyo Seco y los narcos, en esa ciudad de pobres corazones que nos cantaba Fito Páez, ¿qué significará hoy una pelota de fútbol en Rosario? Sobre eso caminará buena parte de Era por Abajo esta noche. Buenas noches, Vale Liboreiro, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, muy bien, por lo menos para la lluvia, pero vuelve.
¿Vuelve?
¿Cuándo? Esta noche.
Ah, esta noche misma.
Esta noche, mañana también, todo el día.
Ah, sí. mira sí. Qué noticia que me acabo de enterar, dejando horrible, todo abierto
horrible,
en la casa.
Horrible, lamento.
Qué gran noticia. Es un Era por Abajo que comienza diezmado. Porque vieron esos planteles que se llegan a los partidos con lo justo porque el micro falla y tienen que subirse los jugadores a los taxis. Bueno, algo parecido nos está sucediendo con la línea D del subte. Entonces, por eso Fito cantó un poquito más largo de lo que habitualmente...
Le pedimos, y danos tres minutitos
lo hacemos
más.
En la apertura. Está llegando Burgos, llegará también Wall, y retomaremos en Era por Abajo completo. Por lo pronto iremos diciendo que iniciamos con dos resultados, diría que históricos, para esta jornada de fútbol argentino. Uno por la Copa Argentina, porque el Porvenir le ganó 1-0 a Lanús. Eliminó el Porvenir en lo que algunos pueden llamar un clásico barrial. Algunos no, porque se enojarían. Pero el Porvenir eliminó a Lanús. Y el otro triunfo histórico es el primero de Riestra en la primera división del fútbol argentino. ¿Contra quién? Nada menos que contra el Independiente de Carlos Tevez. 1-0 también. Cuando se gana en el fútbol argentino, gracias a que hay un triunfo y no empate, se gana 1-0. No solemos ser muy generosos, sabemos, en los marcadores de fútbol. Bueno, es una jornada que, además de Rosario, que dije le dedicaremos buena parte del transcurso de este programa, porque sabemos todo lo que está sucediendo en Rosario, y uno a veces se pregunta, ¿qué hace el deporte ahí? ¿Qué puede hacer el deporte en una ciudad como Rosario, que vive convulsionada, que vive rodeada en estos momentos con mucha policía, seguridad, que es centro de polémicas, y qué significa el fútbol ahí? El fútbol sirve para todo, sirve para distraer, sirve para manipular, sirve para aliviar, sirve para alegrar, sirve para emociones populares, naufragios colectivos, como decía Galeano, sirve para todo el fútbol. ¿Cómo se juega? ¿Qué significa una pelota? ¿Y qué significa una pelota no solo en Rosario, en Central, digo, y en Newell's? No, también vamos a querer averiguar esta noche qué significa una pelota allí donde no hay televisión, donde no hay multitudes, donde a veces las ayudas sociales se demoran, donde a veces el Estado... Si llega, llega como puede y llega tarde. Y entonces territorios difíciles que si no llega el Estado, llegan otros. Y sabemos a qué podemos referirnos cuando decimos llegan otros en una ciudad como la que está viviendo Rosario en estas horas. Bueno, una jornada también, la de hoy, que vive los coletazos de la conquista de River en la Supercopa. Coletazos me refiero, por un lado, al presidente de River, Brito, diciendo que quiere a De Micheli forever. Forever hasta que termine por lo menos su presidencia allí. Hasta 2025, si no me equivoco, cuando termine el ciclo de Brito como... El primer ciclo, por lo menos, de Brito como presidente de River. ¿Y esto por qué? Bueno, porque pese a ciertas resistencias, De Micheli sigue ganando títulos en River. Más allá de que fue un triunfo difícil, triunfo sobre la hora, fue un triunfo justo. El de River contra Estudiantes. Estudiantes está jugando el domingo contra Boca, allí se buscará su revancha. Pero ¿por qué decimos el otro coletazo? Mientras saludo al señor Andrés Burgo, que llega como si nada, él es muy tranquilo, se lo ve. Yo llegué acá con la lengua afuera, llegué, pero perdí...
Yo te estaba de afuera...
Perdí 7 kilos desde que me bajé.
Yo te escuchaba de afuera de hablar de la final de River contra Estudiantes y nada, te quería dejar seguir hablando.
Veías que era muy interesante mi monólogo.
Sí, tu alocución, sí.
Sí. No, me estaba refiriendo después ya al siguiente coletazo, que es el de la televisión. Porque la verdad que lo que vimos fue... lo que vimos, los que pudieron verlo.
Sí, fue, lo poco fue que se vio.
Muy
lo
vergonzoso.
Mal que se vio, sí.
A ver, para los que no lo saben, hagamos simplemente un raconto. La AFA le vende los derechos a una productora que es Torneos. Torneos, a su vez, le vende esos derechos a ESPN. ESPN pasa a ser Disney en el medio, porque esto fue vendido en 2020.
Estamos hablando de la Supercopa Argentina.
Supercopa, sí. Partido de River Estudiantes del miércoles, final.
Así como Torneos o como la AFA le vende a ESPN para la Supercopa, también le vende para el resto del torneo argentino, dividido con TNT Sports.
Exactamente, sí. Esa es la liga. Y la Copa de la Liga.
Sí. ¿No? Y además hay un subproducto que es la Supercopa Argentina, que
claro.
La AFA se la vendió, como contaste recién, a Torneos, y después Torneos se la vendió a ESPN. Por lo general se transmite por ESPN Premium, digamos, que es el canal de
Boca Patronato, ¿no? La final anterior fue Boca Patronato y fue por allí.
Sí. Anteriormente era por el cable común, digamos, antes de que existiese ESPN Premium. Ahora tampoco fue por esa señal, que vendría a ser el paquete que vos pagás para ver el torneo local, claro, sino por una aplicación que tenés que pagar de manera extra, más allá, digamos, de la cuestión del fútbol local. Con lo cual la AFA dice, bueno, no. Esto tiene que ir de una manera que sea más, al ser un partido del fútbol argentino, que no es Copa de la Liga, no es Liga Profesional, pero es un partido del fútbol argentino, tiene que llegar a más gente, no tiene que ser un producto exclusivo que vos tenés que pagar para acceder a este, independientemente del fútbol, porque no pertenece tampoco al paquete de fútbol.
Sí, esto sucede en el marco de unos días. Por algo se reunió la AFA con los presidentes de los clubes el lunes, ¿no?
Sí.
En Ezeiza. Está bien, mucho de lo que se habló era porque, bueno, después de las declaraciones de Tevez... declaraciones duras, Tevez hoy fue técnico, hoy salió a la cancha con Independiente tras pagar una multa casi de medio millón de pesos o suspensión de dos partidos. Y
no le sirvió de mucho.
No le sirvió de mucho, exacto. Y estaban como que los ánimos un poco agitados en el fútbol argentino. Entonces Tapia dijo, señores, mejor juntémonos y hablemos esto, y todo lo que nos querramos decir, digámoslo aquí. Pero lo que trascendió también es que en esa reunión lo que se habló también fue, ¿y si el fútbol está sufriendo una nueva ofensiva? Una nueva ofensiva de, ¿cómo podríamos simplificarlo diciendo Mauricio Macri? Porque se
y
habla...
Javier Milei.
Y Javier Milei, sí, más personas, como que Milei delega esto en Macri, ¿no? El fútbol es un tema ahí tuyo. Y entonces como que algunos quisieron vincular esas declaraciones de Tevez con esta ofensiva, ofensiva de clubes, o sea, es anónimas a las que se opone la AFA. Entonces en ese contexto se produce la decisión de Disney de no hacerle caso al reclamo de la AFA. Esto no puede ir por el streaming. Después a Torneos diciéndole, nosotros vendimos esto, pero para que no lo des en el streaming. Y si no le hizo caso a nadie. Hablé con alguna gente cercana allí a Disney y por lo menos no le encontraban explicación a la decisión de la empresa. Entonces, cuando decís, che, entonces la explicación debería ser esta.
Porque esto llegó después de un miércoles en el que la AFA o Torneos intentó por todos los medios que ESPN retrocediera de lo que ya venía anunciando hace varios días, que era que el partido solamente se veía por esta plataforma.
Sí.
Lo anunció. Incluso en las horas previas se llegó a decir, no, se pasa también por tal otro canal,
sí,
un canal más accesible. ESPN decidió enfrentar a AFA, enfrentar a Torneos, de quien es socia.
Sí.
Y bueno, y televisar finalmente el partido por esta aplicación, que además se veía mal.
Bueno, ahí fue el tema. El tema fue que si querías iniciar una batalla del color que fuere, te pegaste un tiro en los pies.
Sí.
Porque la transmisión fue espantosa, porque se pixelaba, se congelaba, se perdía. Es más, algunos decían fue vinculado solo a ese partido. Inclusive hasta hablaban de posible sabotaje, etcétera. Yo ayer que lo vi a la Copa de Europa, ¿no? Y por momentos yo no sabía si era el Dibu Martínez o si seguía atajando Armani, porque pasaba exactamente lo mismo.
Mirá.
Se pixelaba también así la imagen.
Yo tenía un televisor tan malo que Balanta parecía blanco en un momento.
Sí, parecía... tuve que ver después lo magistral que hizo Ezequiel Palacios para que Bayer Leverkusen le ganara al Karabaj de Azerbaiyán. Sí. Qué bien que está jugando Ezequiel Palacios. Qué bien que jugó por lo menos este partido del miércoles. Qué hambre de selección que está pidiendo en ese mediocampo con buenos jugadores que tiene la selección de Scaloni. Pero bueno, dicho ese paréntesis, terminó siendo un tiro en los pies porque la transmisión fue pésima. Entonces, claro, las redes estallaron. En el contexto, no saber explicar o lo que fuera, también estallaban contra el Chiqui Tapia en las redes.
Sí.
Era un poco de todo.
Es un momento de estallar contra cualquiera también, ¿no?
Sí, o sea... es cierto. Son momentos de estallido fáciles.
Sí.
Cuando desde arriba se estalla fácil contra todo y se abren otras puertas para que todos estallen también, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese contexto fue que estamos hoy en el fútbol argentino. Bueno, hoy se habla de que la AFA quiere rescindir ese contrato como sanción.
Por la Supercopa.
Sí, solo por la Supercopa.
Trascendió el teléfono... descompuesto y al mismo tiempo, no sé, también, digamos, ciertas ganas de sangre. Era la AFA rescindió con ESPN, con Disney. Sí, con no ESPN, era así. Que en verdad el que rescinde o el que quiere rescindir es Torneos.
Claro, Torneos es el que debe rescindir.
Claro, porque la AFA no tiene relación con ESPN en este tipo de competencias. Claro. ¿Por qué? Porque, como contamos recién, la AFA se lo vendió a Torneos.
Hasta 2030. Torneos, claro, tiene los derechos.
Y Torneos después se lo vende a ESPN.
Exactamente. Entonces, como hay un contrato al que todavía le quedan 6 años, ¿no? Entonces, claro, Torneos quiere seguir con ese contrato. Quiere mantenerlo el contrato.
Y al mismo tiempo hay otra competencia que no está claro si se va a jugar, que es la Super, que siempre acá
Boca River.
No, esas son otras dos que nadie quiere jugar.
Brito dijo que sí en las últimas horas.
Ahí sí, y también lo decía Riquelme, ¿te acordás cuando decía me ven tantas finales? No la quiere jugar nadie esa. Hay la Supercopa Internacional, que es el campeón de la Liga Profesional contra el equipo que había sumado más puntos en la tabla. Sí. Era River, pero el segundo fue Talleres.
Sí.
Bueno, esa es otra copa que está en disputa, que si se llega a jugar no se sabe quién la televisa.
Claro. Aquella copa que se juega en
claro,
en,
es la que Racing Dubai, le ganó a Boca.
En Dubai, que se juega en Dubái.
Racing se la ganó a Boca en Emiratos Árabes.
A donde no quisieron mandar a Patronato.
Claro, entre otras cosas.
O sea, es espectacular. A ver, en este contexto...
Claro, pegar... Que aparte ahora se está jugando la Copa Argentina en simultáneo con la Copa de la Liga. Sí. Entonces decís, ¿pero este partido por qué es? ¿Por qué torneo es? Ya te perdés.
Sí. No, eso para mí no es tan... A ver, uno ve cualquier torneo, liga extranjera, y también pasa. Hay superposición de torneos. A ver, hoy la FIFA anunció que tendrá un Mundial Sub-17 todos los años en Qatar.
Todos los años.
Sí.
El 48 países, ¿no?
El fútbol es sub-17.
48 países.
Ah, con 48, o sea, no, me lo perdí que eran 48. Bueno, o sea, si acusamos o decimos, che, el AFA que
es lo mismo.
No está explotado, es claro.
A ver, el torneo de 30 equipos, de 28 equipos, sí, no es lo mismo que un mundial de 48, pero bueno.
Sí.
A ver, hay una nueva Champions League a partir del
año que viene. Exacto, una nueva Champions League inflada, mundial inflado. La sede del próximo Mundial es Estados Unidos, la sede de la Copa América es Estados Unidos. ¿Cuántos equipos tiene Estados Unidos en su liga?
30, sin descenso. Sí.
Entonces, yo sé que la AFA y nuestra...
Es desprolija la AFA.
Nuestra competencia es desprolija, lo sabemos.
Es desprolija y cambia los reglamentos los torneos y después de los torneos, con lo cual... Eso sí, yo no sé si lo veo en otro lado.
Sí.
Tampoco, no me interesa, esto de ser Europa, hacer tal cosa. Ahí sí es como que falta, digamos, seguridad jurídica deportiva.
Te propongo, estimado, que vayamos a un primer corte y retomamos luego de Era por Abajo.
Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Retomamos en Era por Abajo. Y si abrimos el programa con la ciudad de los pobres corazones de Fito Páez, y si dijimos que Rosario iba a ser un eje esta noche en Era por Abajo, estamos comunicados con Vitamina Sánchez, vaya símbolo de Rosario Central, del fútbol rosarino, actual técnico en Palestino de Chile, eliminó a Nacional de Paraguay, está sí, en la tercera fase de...
Está en la zona de grupo.
Para
la
zona de grupo de Libertadores. Así que pues, primero, felicitaciones en esta... En estos largos tiempos en el fútbol chileno, creo que si no me equivoco es el sexto equipo de Chile que está dirigiendo Vitamina, él me corregirá si no. Ya hablaremos algo de Palestino, pues me suena muy interesante, pero primero Vitamina, buenas noches, y te convocamos buenas para noches, hablar un poco, te convocamos para hablar un poco de Rosario. ¿Cómo sentís allá a la distancia, no tan lejana, pero distancia al fin y al cabo, todos estos días últimos en los que Rosario fue más noticia casi que nunca y no justamente por algo que uno diga, qué lindo?
Bueno, primero, buenas noches para todos, gracias por la comunicación. Y son momentos duros lo que está viviendo Rosario. O sea, Rosario está mal hace mucho tiempo.
Sí.
Ahora se visualizó con estos crímenes a civiles, a ciudadanos normales, porque venía habiendo una guerra de poder, de bandas. La verdad... tremendo lo que ha pasado, lo que han dejado que ocurra. Después, a ver, también hay otra realidad, ¿no es cierto? O sea, el rosarino sabe más o menos, o la calma del rosarino pasaba por saber dónde manejarse, dónde moverse. Yo voy muy seguido a Rosario y uno no ve todo lo que se cree de Rosario,
claro.
Que uno se imagina lo que ve en las películas. O sea, vos te movés en barrio seguro, con tu ambiente... No pasa nada. Ahora sí está pasando, que era lo que no... El rosarino te decía, bueno, pero donde yo me muevo, donde yo me laburo a casa, de la casa a mi amigo, al club, a un bar, a un restaurante, no pasaba nada. Ahora sí empezó a pasar y ahora sí está preocupado todo el mundo. Me contaba mi padre, bueno, amigos, el otro día hablé con el X González, un amigo, es compañero,
sí.
y me decía, estamos debatiendo con Vicky y su mujer, estamos debatiendo si mañana llevamos los chicos al colegio. O sea, a ese nivel. Por ejemplo, ayer mi hija más grande no me contestaba, yo tampoco soy de estarle encima, pero ahora sí, no me contestaba el teléfono y me terminé durmiendo a la 1 de la mañana con una angustia tremenda,
claro.
Me contestó a las 6:30 y me dijo, papá, perdóname, estaba comiendo de Ule es el novio. Pero bueno, vivimos así,
claro.
y bueno, no lo merecemos, pero bueno, está bien brava la situación en Rosario.
Sí, y en ese contexto, porque encima hay una crisis económica, el país está en una crisis económica, social, hay ciertas ayudas que había, que llegaban de alguna manera, mal o bien, pero llegaban, y ahora están llegando menos en los sectores más desprotegidos. En ese contexto, ¿qué significa para vos una pelota de fútbol?
Mirá, yo creo que el fútbol, el deporte en líneas generales,
sí.
O sea, nosotros nos basamos en el fútbol porque el fútbol es el deporte más popular del mundo,
sí.
Y ni hablar en la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que en la Argentina es donde más se resalta el fútbol respecto al resto del mundo y me ha tocado andar por muchos lugares. Es fundamental la pelota, es fundamental para que los chicos jueguen, para que los chicos se diviertan, para que los chicos algunas veces o en muchos casos salgan de la calle, pero hoy también está esta facilidad de la droga, del soldadito, que empiezan a ganar plata mucho más rápido que lo que gana un futbolista, y eso que el futbolista al que le va bien, gana y gana más plata que es, probablemente que, o empieza a ganar plata de manera anticipada respecto a un médico, respecto a un gran médico, respecto a un gran abogado, pero apareció este tema que le está generando incluso una competencia. Yo sinceramente no sé, porque estoy ajeno a aquellos barrios humildes que en su momento eran los que nutrían a las divisiones inferiores de Rosario Central y de Newell's, ¿cómo estarán hoy? Yo no sé cómo se está moviendo todo ese ambiente, el fútbol de barrio, pero siempre entendí al deporte como una herramienta fundamental para sacar chicos de la calle.
Vos sabés que en el inicio de lo que estabas respondiendo recién, me hiciste recordar una imagen, en los años 90 hubo unas revueltas en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, revueltas raciales muy fuertes, la gente salió a la calle a protestar por la matanza de un ciudadano negro, por maltrato policial, etcétera, y le pidieron a Michael Jordan, que le hablara a la gente, que la calmara. Y entonces salieron líderes barriales a decir, no, Michael Jordan, no vengas. En realidad la gente tiene como ídolo aquí al vendedor de al dueño de la esquina, que al que vende, al líder de droga. Quieren ser como él, como ese líder de droga de la zona, del barrio, de la esquina. No quieren ser Michael Jordan. Ese líder es mucho más cercano que vos. Vos estás como si fueras un astronauta. En cambio, ese líder es mucho más cercano. Y entonces los pibes que aspiraban a eso, como algo de lo que vos me decías recién, económicamente esa era una salida más fácil, más rápida, más tentadora.
Sí, y porque se ven más guapos encima, que a todo el mundo en algún momento de su vida le gusta imponerse respecto a otro, y ellos se imponen porque se ven, o sea, uno le da miedo, o sea, son tipos que generan temor, entonces hasta eso los seduce a estos chicos que viven y nacen inmersos en esto, se crían en esto y después, bueno, quieren ser como los poderosos al final son muy poquitos también, con una vida endeble, con una vida que en cualquier momento se les corta, y a estos chicos también, y a estos chicos se les corta a los 14, 15 años, que eran los que morían, los más de 1200 que habían muerto hasta hace poquito. El tema que ahora empezó a morir un taxista, un colectivero, otro taxista, un playero, y esto puede seguir. Ese es el gran temor que hay ahora en la ciudad y en el pueblo de Rosario.
¿Y el fútbol cómo puede ayudar, le corresponde ayudar, o es algo que le queda demasiado lejano? Además con todas las batallas diarias que tienen los clubes para salir adelante.
Sí, no, yo creo que no sé si tiene un club las herramientas como para esto. Es muy grande, es muy groso. Le está costando mucho a Gendarmería, le cuesta a la policía, le cuesta a los fiscales. Es muy difícil. No creo que un club acá pueda ser de gran aporte. Menos cuando también los clubes en sus momentos han dejado a participar en las barras bravas. Las barras bravas también participan de la política, las barras bravas también manejan parte de la droga, con lo cual a los clubes les puede llegar a costar ser parte de la solución. No creo que tengan ni herramientas ni poder suficiente como para dar solución.
Y hace no mucho tu nombre, finalmente fue Carlos Tevez el elegido, pero tu nombre circuló como para volver a dirigir a Rosario Central. Más allá del orgullo, la pertenencia, todo lo que te produce, que Rosario Central esté pensando siempre en vos. Ser técnico en este contexto, ¿te produce también un poco de tensión especial, de miedos especiales?
¿Vos decís si me tocaría, en este caso, ser técnico de un equipo de Rosario?
Sí.
¿O en líneas generales?
Bueno, Rosario Central, porque fue el que estuviste cerca hace no mucho tiempo, por eso dije Rosario Central,
sí,
¿no?
A mí no me genera tensión. De hecho, me hubiera gustado, se inclinaron por Tevez, pero sí que me hubiera gustado, no me genera ningún temor, y después, bueno, está el tema de las barras, siempre hay un barra que te llama, que te dice cuánto hay esto, nos va a ayudar con algo, no, que a mí me pasó.
Sí.
Yo no te ayudo con nada, yo mi plata la destino a los que se levantan a las 6:30 conmigo a poner conito, a diagramar un entrenamiento, a bancar las puteadas del fin de semana.
Sí.
Y yo funciono así y no tengo problema. No, yo no tengo miedo a eso, no pasa absolutamente nada, porque tampoco se van a meter con un entrenador ni nada. Lo más grave que te puede pasar es que te chiflen, que te insulten, que te hagan putear en la cancha.
Sí.
Que generen ese mal ambiente para con el entrenador, pero más allá de eso no pasa. Por eso también, de alguna manera, en Chile, después ya en casi 11 años en este país, también encontré cierta calma, ¿no es cierto? Que tiene que ver pura directamente con la pasión. Acá no se vive el fútbol en ningún, como te dije al principio, en ningún lado se vive la pasión como se vive en la Argentina. Y Chile obviamente no es la excepción. Entonces acá se trabaja obviamente con más calma, con más tranquilidad, con otro formato, con sociedades anónimas, con menos gente en los estadios, con una prensa bastante menos rigurosa, con lo cual uno trabaja más tranquilo.
Uh-huh. Tus dirigidos, tus jugadores palestinos, los dirigentes, la prensa, te llegaron a preguntar por las imágenes que llegan de Rosario en estos días, o es un asunto que todavía no traspasó fronteras?
No, mirá, sobre todo los jugadores no, los jugadores están en un mundo viven en un mundo paralelo, digo yo, los futbolistas. Sí los argentinos, tengo varios jugadores argentinos, Rigamonti, bueno, ahora llegó Nico Linares de Banfield, tengo a Gonzalo Sosa, bueno, Jonathan Benítez, ya nacionalizado chileno muchos años. Con ellos sí tocamos estos temas, porque no están ajenos y lo viven, y saben de qué se trata. Bueno, el gerente deportivo con quien convivo mucho en el día a día también siempre me consulta, porque aparte sigue mucho la Liga Argentina todo el tiempo por el tema de que nos abastecemos del fútbol argentino muchas veces, entonces siempre nos consultan del tema. Y por ejemplo, el gerente deportivo nuestro fue ayudante de Guede en Tijuana, y bueno, ahí estuvo en una zona media complicada también, que es la zona fronteriza con Estados Unidos, con el tema del narcotráfico, los cárteles y todo esto.
Sí. Mencionaste las diferencias entre un fútbol y otro, y me tentaste a preguntarte, aquí el debate sobre las sociedades anónimas está volviendo, porque hay un nuevo gobierno y un nuevo gobierno interesado en ese tema. Inclusive esta figura en una ley ómnibus que quiere el gobierno que se apruebe, allí figura el interés de que se habilite a los clubes a que se conviertan en sociedades anónimas. La AFA ha dicho que no quiere, no es nuestra costumbre, los estatutos de la AFA lo impiden, además esto. Entonces el debate se ha retomado. En tu experiencia, conociendo como conoces el fútbol argentino y viendo esa experiencia de sociedades anónimas en Chile, ¿qué reflexión tenés?
Mirá, vos sabés que es un tema que yo lo debato mucho con mi ayudante, también rosarino, bueno, hincha central, Leandro Martín, se llama, no estuvo vinculado al fútbol como profesional hasta que empezó a trabajar conmigo.
Ajá.
Y lo hablamos mucho este tema, porque él lo ve como un imposible, porque nosotros acá vimos las dos caras de la sociedad anónima, vimos lo bueno y vimos lo malo. Lo bueno es gente que se hace cargo de una entidad, de una institución, se apropia de la institución, la compra, y trata de, a través de esa institución, ganar dinero. Ese ganar dinero es tratar de sostenerse en lugares de privilegio, lugares de puestos de copa, por el formato, por ejemplo, de Palestino. Palestino sabe que por costo, por planteles, podemos pelear, pero es difícil ser campeón. Pero bueno, el club aspira por lo menos todos los años a estar en Copa, y le ha ido bien. Hace muchos años que, salvo algunas excepciones, que generalmente se mete en Sudamericana, en este caso ahora nos metimos en Libertadores, entonces hay un ingreso de $500,000 por la primera fase, por la fase 2, $600,000 por fase 3, ahora 3 millones porque nos tocó al grupo. Entonces, el club va saneado, se puede aspirar a formar a sostener un buen plantel, ya pensando en tratar de clasificar a una nueva copa para así sostenerse. Y le va bien, y ni hablar a Colo Colo, que tiene un poderío muy grande. Estamos hablando de un equipo que es bastante más parecido a los equipos de Argentina, digo, por convocatoria, por venta de camiseta, por ingreso de publicidad, y nos saca una diferencia muy grande, incluso cobra más plata de televisión. Entonces funciona muy bien Colo Colo. Obviamente ustedes dirán sí, pero no llega a los niveles de Boca, River, Fluminense, Flamengo. No lo hace, pero bueno, es un equipo que es económicamente le va bien, pero después, o sea, desde esos lugares yo te diría, está bueno pensar que va a venir alguien que no quiere que le vaya mal al equipo y que va a contratar a los mejores. Acá yo valoro mucho, por ejemplo, los dueños de los clubes son gente de mucho dinero, gente que tiene, en el caso de Palestino, que es un club muy particular, los manejan todos exiliados de Palestina, o descendientes, en realidad, ya estamos hablando de segunda, tercera y cuarta generación, pero un club al que quieren mucho, que tratan de hacer las cosas bien, y de hecho lo hacen. Y así en muchos otros clubes, pero también hemos visto la otra cara, que son las desapariciones de clubes por haber hecho las cosas mal. O sea, uno no se imagina, agarremos el club que sea, no sé, Chacarita, Huracán, Rosario Central, uno no se imagina viendo desaparecer a un club que podría pasar, es una opción hacer las cosas muy mal, perder categoría, empezar acá, está muy claro los dineros que ganan los equipos de primera, los de primera B, los de segunda profesional, que sea de tercera categoría. Entonces, claro, uno dice, ahora, ¿por qué a mi club lo va a manejar un grupo inglés que no tiene ningún sentimiento que lo una a mi club? Eso es lo que piensan los hinchas. Después uno puede decir, puede pensar, y si viene un grupo árabe y compra Chacarita y le inyecta dinero y le inyecta jugadores y Chacarita sube a primera y Chacarita clasifica a Copa y empieza a pasarle lo que, por ejemplo, lo que le pasa a Palestino. Y miércoles, si la miramos desde ese lugar, está bueno. Pero bueno, está la parte fea también. Yo creo que se puede, pero quien compre un club tiene que tener la capacidad de contratar gente idónea, digo, un presidente idóneo. Porque acá pasa, está bueno esto. El que compra el club no es el presidente, son los dueños y están por fuera. Son parte de un directorio, pero están por fuera. Claro, hay un presidente, claro. Hay un presidente deportivo. A mí me ha pasado, por ejemplo, acá en Chile no se podía trabajar en otro club en el mismo año que te despedían. Ahora se redujo eso a 60 días. Pero acá no se ve lo de la Argentina, que un club lo echan de un equipo, a la semana, a los 3 días agarra otro, dirige inmediatamente el fin de semana sin haber entrenado el equipo. Acá no pasa eso. Acá hay un mayor convencimiento cuando se contrata un entrenador. A mí me han entrevistado un montón de veces antes de contratarme. Empiezan a tomar decisiones. Y cuando te contratan convencido. Cuando te contratan convencido, en la mala te bancan. Porque claro, te contrataron claro. Convencido. Como que en algún momento vos le vas a dar al club lo que ellos pretenden de vos. No están echando técnico todo el tiempo. Está la falta de pasión, que eso también le da la calma que yo te decía, como para sostener claro, un poco claro. más los procesos. Yo no sé, acá funciona, acá en realidad funciona. Yo no sé en la Argentina, ¿viste? Yo no sé si, no sé, yo me imagino que nunca pasaría esto de la sociedad anónima en River, en Boca, en Central, en Newell's, en clubes que son muy convocantes, me parece que no. Pero probablemente en clubes más chicos podría ser una opción. Tampoco veo mal que esté la opción, porque entiendo que la ley, que quieren la ley de la sociedad anónima deportiva, no es una obligación, está ahí, el que quiere la utiliza y el que no.
El problema es que obliga a la AFA a modificar sus estatutos y eso se supone que no corresponde con la ley. El Estado no puede obligar a la AFA a modificar sus estatutos porque los estatutos de la AFA dicen que solo pueden participar clubes que sean asociaciones civiles.
Claro, bueno, entonces yo, viste, a mí para mí las leyes son una traba porque no conozco, desconozco. Yo, bueno, puedo hablar un poco de Pablo, lo que sé y de lo que podría pasar, de lo bueno y de lo malo, ¿no?
Pablo, ahí sabes que me interesa preguntarte por una frase que le escuché al Vichy Borghi hace relativamente poco, que contaba que había hablado con el dueño de un club, no dijo cuál, y le preguntó por qué no ponía dinero en las divisiones inferiores. Y dijo, no, si yo me voy en 2 años, ¿para qué voy a poner dinero en las divisiones inferiores? ¿Esto es así? ¿Eso explicaría, digamos, no sé, a ver, por qué las divisiones inferiores de los clubes chilenos no sacan tantos buenos jugadores?
Mira, yo tengo la teoría de que puede pasar, y no discuto que lo que cuenta el Vichy sea verdad, por el contrario, lo más probable es que sí. Bueno, hay un montón de ejemplos que trabajan bien en el fútbol joven. A mí me tocó trabajar en Everton, que pertenece al grupo Pachuca, y trabajan muy bien. Acá en Palestino trabajan muy bien. Yo tengo mi marcador central, que hizo el gol más joven de un jugador en la historia del fútbol chileno. O sea, en realidad, el jugador más chileno, el jugador más joven chileno en hacer un gol en la historia de la Copa Libertadores con 17 años. El producto del fútbol joven, y debutó conmigo el año pasado en la primera fecha con 16 años. Y juega de titular en Copa Libertadores, tiene 17 años recién cumplidos, se llama Iván Román, juega realmente muy bien. A ver, jugadores puede aparecer no porque sean grandes formadores, sino porque el pibe jugaba bárbaro, que también es una opción, pero en nuestro caso Palestino trabaja bien. Después, bueno, está ese técnico que dice el Vichy que va a estar 2 años y que se va, y después están los que quieren estar mucho tiempo. La gente de Palestino está hace 20 años en el club, y son 4 o 5 los dueños, mayor en menor medida el tema de las acciones. El presidente está hace 10 años, yo lo conozco hace muchos años, Jorge Huawei, y tratan de hacer las cosas bien, reinvierten en el fútbol joven.
Sí, y ahí me tiento de preguntarte entonces el fenómeno de Palestino, ¿no? Porque sabemos que hay una comunidad palestina muy fuerte en Chile. Sabemos, a ver, que a ver, en los últimos días fue asesinado un nuevo futbolista en Gaza, un goleador con más de 100 goles en el fútbol de allí, de Gaza. Sabemos que Gaza es un genocidio con poca prensa, lo que está sucediendo allí. Y que Palestino representa un poco todo eso. Yo te preguntaba, empezamos, es curioso, ¿no? Empezamos la charla, ¿qué significa una pelota de fútbol en una Rosario tan castigada por lo que podríamos simplificar diciendo narcodelito o algo parecido así? ¿Qué significa el fútbol para el club palestino?
Mirá, es tremendo lo que genera en otras, más allá de las fronteras. Yo siempre digo, a ver, por ahí hincha de Boca puede haber en otros países, porque por la gente que se va del país, o de Central, o de Newell's, o de Talleres, de quien sea, pero bueno, son pocos, son los que se van, los que emigraron, que buscaron la vida por otro lado, por eso tantas filiales en distintos lugares. Pero también hay que entender que acá hay un pueblo que estuvo en la diáspora ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, sí. Donde la juventud otomana empezó a perseguir sobre todo a los palestinos cristianos, y que son muchos de los que llegaron acá. Acá en Chile está la comunidad de palestinos más grande del mundo, sí. Pero hay palestinos por todos lados. Y nosotros entendemos que cada vez que nos va bien, es como una bandera de hecho, la camiseta parece que tiene los colores claramente de la bandera de Palestina, y parece como si fuese una selección este equipo, ¿no es cierto? Para ellos, para un pueblo no reconocido como Estado, para un pueblo muy sufrido, para un pueblo que se ha quedado cada vez con menos tierra, con menos autoridad, que vive prácticamente un sistema de apartheid. Entonces, nosotros sabemos que cada vez que nos va bien, podemos probablemente robar una sonrisa a alguien en Gaza, en Cisjordania o en cualquier otro país, ¿no es cierto? Porque hay exiliados palestinos en todo el mundo, ¿no es cierto? Y sabemos que cargamos con esa linda responsabilidad también.
Uh-huh. Pablo, bueno, el lunes se sortea la Copa Libertadores. Bueno, estás ahí, están ahí. Sorpresivamente o no, tuvieron que pasar dos fases muy, muy, muy difíciles y ya están ahí. ¿A quién ves ahí como favorito?
Y mira, nosotros estamos viviendo un momento lindo, y a ver si nos miramos con el cuerpo técnico y decimos, mira dónde estamos metidos. Cuando vemos los equipos en el bombo 1, poblado de brasileros, River, Peñarol, Liga de Quito, o sea, todos con su complejidad. Sí. Decir, bueno, yo elegiría Peñarol, pero Peñarol es un monstruo en Sudamérica. Claro. Yo elegiría Liga de Quito, pero tenemos que ir a jugar a Quito contra un gran equipo a 2.800 metros de altura. A mí muchas ganas no me dan de ir a la altura. Yo dirigí Bolivia, sé bien de qué se trata. ¿Viste? Entonces, de alguna manera, estamos donde queríamos estar y estamos un poquito temerosos, pero es normal, ¿no es cierto? Cuando vemos nuestro nombre y comparamos con la historia, Fluminense, Flamengo, River, bueno, Gremio, va al bombo 2 y está Mineiro, en el bombo 3 está Rosario Central.
Sí. ¿Y ahí ves a los brasileños, los ves mucho más poderío que a los argentinos? ¿A los últimos 4 o 5 campeones fueron los brasileños?
No, yo estuve, por ejemplo, mira, coincidí con Germán Cano. Yo soy un loco, yo estaba de técnico en Everton y me lo quise llevar a Germán Cano, justo terminaba contrato con Pachuca, y a nosotros nos había ido bien con Cueva, con Juan Cueva, de Gimnasia.
Sí.
Lo trajimos, y bueno, de hecho Juan jugó 7 años en Everton, yo lo traje, pero pertenecía al grupo Pachuca, entonces, bueno, no había andado bien el León, papá, me lo traje. Y quise hacer lo mismo con Germán Cano, que era encima muy amigo de Juan. Juan le había hablado bien de Viña del Mar, la ciudad hermosa, papá, la liga, te va a ir bien. Le dije, Germán, venite. Dice, bueno, hablá con la gente de Pachuca, que me renueve el contrato y que me preste. Hablé con la gente de Pachuca, no quisieron. Volvió Germán al DIM, bueno, la rompió de vuelta en el DIM, porque se había sido goleador histórico, del DIM se fue al Vasco y de Vasco al Flu, y estuve hablando con él. Ahora coincidimos en el mismo hotel cuando nosotros jugamos el año pasado Sudamericana con San Lorenzo.
Sí.
Y me decía, o sea, veía un montón de gente, de staff, de cosas. Me dice, sí, tenemos 40 personas de staff. O sea, 2 psicólogos deportivos, 6 quinciólogos.
Más que jugadores.
2 médicos. Sí, 2 médicos, barbero. O sea, lo que se te ocurra, más que jugadores, claro, más que jugadores. Y aparte, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en charter. O sea, terminamos un partido, nos vamos al aeropuerto, no hacemos papel, va un delegado que hace todo. O sea, es otro nivel. Nosotros viajamos el otro día, vuelo de línea, en 3 vuelos distintos. Nos separamos en 3 vuelos distintos, el grupo de entre staff y jugadores, y en total éramos 38. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? Es un nivel económico superior. Yo me reuní con Rueda, con Reinaldo Rueda, cuando era técnico de la selección de Chile, que venía, dejaba justo Flamengo, en el año 2019, yo era técnico de Iquique, y hablábamos de esto, los jugadores, las modas, los cortes de pelo, me dice, Flamengo ya tiene dos barberías en el club, ya hay dos barberías, ya, los jugadores se retocan el pelo absolutamente todos los días, día por medio. Entonces, Brasil está en otro nivel, ni hablar.
Sí, está bien, pero Flamengo no cuenta porque es un país de 45 millones de hinchas, así que no cuenta.
River, vos, la cantidad de socios que tienen, los ingresos. Imagínate que nosotros estamos, los dirigentes están exultantes porque pasamos la primera fase que fue la de Portuguesa, la de Nacional, se sumó ahí 1,5 millones, más los tres que vamos a recibir ahora. Están enloquecidos. Y cuando uno revisa el campeón, el subcampeón, ganan arriba de 20 millones de dólares. Claro. Y generalmente lo ganan todos los años o están ahí dando vuelta a los mismos, ¿no es cierto? Los poderosos de Brasil y los poderosos de Argentina.
Vitamina, estamos hablando con Vitamina Sánchez. Una última y breve respuesta porque se nos vienen las noticias. Eso que me dijiste antes de jugar por un pueblo que está sufriendo. ¿Puede reemplazar de alguna manera ese poderío que nos describías recién de Flamengo? ¿Equilibra esa fuerza extra que significa jugar por una causa que no es exactamente futbolística, pero que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, con todo lo que sabemos que también significa la pelota más allá de 11 contra 11?
A ver, uno, no en cantidad de gente, no en pasión, pero acá hay mucho sufrimiento, un pueblo muy sufrido, donde hay injusticia, donde hay muerte, donde hubo gente despojada de sus hogares, hablo de muchísimo tiempo atrás. Sí. Entonces nosotros, cuando estamos en este club, nos empezamos a empapar un poco de la historia historia que creemos que es la historia real, y claro, uno sabe que representa a un pueblo muy, muy, muy sufrido. Yo no sé si se acercará a eso, es difícil, ¿no es cierto?, con tanta pasión como le imprime el brasilero, pero detrás de Palestina de Palestino está aquella Palestina tan sufrida y tan desprotegida que, bueno, de alguna manera tratamos de hacerle o de acercarle una caricia con un buen resultado.
Pablo Vitamina Sánchez, en este programa que quiere dedicar buena parte de su transcurso a Rosario, símbolo de Rosario, del fútbol rosarino, actual técnico de Palestino de Chile. Te saludamos aquí, Andrés Burgo y Ezequiel Fernández Murta. Agradecemos muchísimo estos minutos con Era por Abajo.
Ezequiel, Andrés, un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Que estén muy bien.
Gracias.
Era por Abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110. Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Me voy, me voy.
álbum Excursiones, lanzado en el año 1999, escuchábamos a Suárez haciendo Río Paraná.
Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
Ahora en Era por Abajo,
después, hay una final anticipada.
Después de esta hermosa charla, que tuvimos con Pablo Vitamina Sánchez, qué lujo que fue. Bueno, Burgo está enojado porque decidimos con Wall abrir la sección Europa.
Sí. Hablemos un poquito más de Argentina, pero bueno, vamos.
Wall está en otro nivel.
¿La charla con Vitamina Sánchez sobre qué era?
De todo fue.
Todo, ¿no?
Sí. Todo. Rosario, Sociedades Anónimas, Palestina, Copa Libertadores.
¿Te convenció de las Sociedades Anónimas?
Tuvo un punto, Pueden desaparecer después.
Sí.
No es poco, ¿eh? Sí. No es poco. A ver, acá hubo clubes Sociedades Anónimas. Loma Negra, por ejemplo.
Los hubo.
Mandiyú.
Los hubo y los hay disfrazados.
Bueno, Talleres, ya se puede decir.
Bueno, Defensa y Justicia.
Lo dijo Scioli esta semana.
No, Talleres tiene... Sí. No, Talleres tiene todavía una estructura en donde Fassi fue votado, hay que decirlo.
Sí, hubo dinero privado, a eso me refiero.
Sí, claro, bueno, el Grupo Pachuca.
En el Federal A, estaba en el Federal A. Mm. Ahora, pregúntale a un hincha de Talleres. Esa es una... Pregúntale a un hincha de Talleres, te va a hablar bien.
Bueno, Defensa y Justicia es un equipo que prácticamente está gerenciado, más allá de que con toda su estructura de asociación civil, y Riestra, ¿no? Que hoy le ganó a Independiente. ¿Qué es Riestra?
Es un club que tiene un aporte privado muy claro.
Sí, de todos modos, bueno, hay que decir que esta semana el decreto de necesidad de urgencia que obligaba a la Asociación del Fútbol Argentino a cambiar sus estatutos y que poder aceptar a las Sociedades Anónimas tuvo un golpe en segunda instancia. ¿Sí?
Exacto, la Cámara de San Martín.
La Cámara Federal de San Martín hizo mucho hincapié en esto, en la injerencia, más allá de decir no hay ninguna necesidad ni urgencia en esta cuestión, hizo mucho hincapié en la intervención por parte del gobierno Poder Ejecutivo, del Estado, sobre los estatutos de las asociaciones, en donde afecta, una construcción colectiva que está dada de esa manera. O sea, eso solamente se puede modificar a través de una asamblea, lo tienen que modificar los representantes socios.
En los clubes se abre esa... Ahí todo el mundo te dice... Recién lo hablábamos con Vitamina también, pero yo leí que es una opcional. Sí, claro. Para los clubes es opcional, es cierto. Pero para la AFA no, para la AFA es obligatorio.
Sí.
Porque el estatuto de la AFA dice en nuestras competencias solo pueden participar asociaciones civiles. A la AFA entonces la obligan a modificar. Y ahí es donde está claramente el problema legal, la traba legal.
Sí, en la obligación que se hace sobre una asociación. Por eso la cuestión central. Después, las cuestiones opcionales, bueno, acá han habido globos de ensayo. Racing fue un globo de ensayo. Sí. No fue un gerenciamiento. Sí. Más allá de que había gerenciamiento, lo de Mandiyú también fue un gerenciamiento con aquel Roberto Cruz. Sí. Pero lo de Racing era un globo de ensayo muy concreto, porque era un intento de desembarcar en el fútbol argentino.
Empezamos hablando de torneos y competencias. También tuvo un globo de ensayo con Argentinos Juniors en la temporada 93-94, que lo muda a Mendoza. En ese momento se naturalizó. Pero fue un amor no correspondido de ninguna de las dos partes, porque los hinchas de Argentinos solo podían ver a su equipo de visitante, era en la época que ponían los visitantes, entonces no sé, Argentinos jugaba contra Vélez, iban a Liniers, no podían verlo de local, y los mendocinos no querían Argentinos allá. Digo, ¿por qué iban a ser hinchas de Argentinos? Bueno, fracasó al primer año.
Cuando alguna gerencia del grupo Clarín se dio cuenta que tenía que sacarle pasajes en avión a los Barra Bravas, se dieron cuenta que el fútbol era un mundo un poco complejo.
Lo era. Ahora, tenemos un enfrentamiento en el último tiempo. Va a ser la tercera vez consecutiva que en Champions League se crucen Real Madrid y Manchester City. La cuarta en los últimos 5 años.
¿O está mejor porque son 2 partidos?
Bueno, no se cruzaron hasta que en finales. Siempre la última fue de octavos de final, de hecho. Sí, sí, sí. Octavos, me haces dudar ahora. Pero tuvieron aquel cruce en donde Real Madrid lo da vuelta con Benzema en el Bernabéu. Pero digo, ahí hay dos choques de lo que simbolizan cada uno.
Sí.
Porque el City simboliza el fútbol de un club estado y este fútbol de los jeques y de un fútbol actual. Si vos ves, hay una documental barra serie en Paramount, Fever Pitch.
Sobre, el de Nick Holmes.
Lo recomendaron mucho.
Sobre la Premier. Mm. Y claro,
el inicio de la Premier.
Sí, el inicio de la Premier. El City no tiene historia ahí.
No, claro, no tiene historia, no.
En cambio, el Real Madrid, más allá de lo que se pueda discutir de su estructura, que es una asociación civil y demás, pero manejada por...
Solo puede ser presidente aquel que presente avales personales, claro, con más de 25 millones de dólares, de euros, sí, en este caso.
Y que bueno, se llame Florentino y se apellido Pérez.
Con Z, no con S.
Claro, pero de algún modo simboliza la tradición futbolística, porque si algo tiene el Real Madrid, más allá de 14 Champions, es la tradición futbolística. Entonces, para mí hay algo de eso en juego.
Sí, 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 está buena la figura. Con la trampa que tiene,
sí,
pero está buena la figura, y después aparte es la figura futbolística, el debate futbolero, porque el fútbol de Pep Guardiola es un fútbol más elaborado, el fútbol de Ancelotti es un fútbol más
simple.
Acá diríamos los asados del Pato Pastoriza, ¿se acuerdan? En Independiente, sí. Ancelotti va más al corazón, sí, de los jugadores, más directo, más... ¿Te acuerdas de alguna entrevista, sí, que salió el Real Madrid campeón? Valdano lo entrevista y Ancelotti hace una cosa muy simplista, si se quiere. Entonces, no, yo organizo la defensa. En el ataque es libre, el ataque... Claro. Mirá vos, me sorprendí cuando dijo eso. Bueno, en cambio vemos ese fútbol tan elaborado de Guardiola. Entonces el duelo no solo es interesante desde el punto de, sí, vista de sociedades anónimas, lo que fuere, sino también el duelo futbolero, sí, ese fútbol más directo, más simple, si se quiere decirle simple, de Ancelotti y Real Madrid versus ese fútbol, ese juego más elaborado de quien creo que no hay dudas que es el mejor técnico de las últimas décadas, el técnico de la era moderna
y uno de los mejores de la historia,
creo que no hay dudas sobre eso, donde ha ido. Ha hecho...
Preguntar a Burgo, no sé, pero Burgo tiene duda.
No. Yo tampoco después me quejo cuando digo qué vergüenza tal del técnico que defendió, pero no, en este caso coincido. Guardiola cambió el fútbol.
Cambió
la Premier.
El inicio fue,
sí, fue con dudas.
En cambio,
me están juzgando.
Guardiola no hay como él.
En cambio, si te nombro.
No sé quién es el segundo, incluso.
Y en la actualidad.
Para mí es Klopp. El partido del otro día, que no fue todo lo bueno, pero era un duelo extraordinario.
Viste que hay tres de estos técnicos no, porque Klopp está en la Europa League, pero Klopp ya anunció que se va.
Sí.
Tuchel del Bayern ya anunció que se va también.
Xavi
del Barcelona, que también está en octavos, anunció que se va. Hay como una cuestión ahí de...
Sí.
De técnicos que no aguantan más.
Sí.
No es el caso de Guardiola, en este caso, y no es el caso de Ancelotti.
Sí, y Klopp duró muchos años, ¿no? También es cierto.
Sí.
Quizás no sea asimilable al trabajo que tuvo que hacer Xavi, además, o al propio Tuchel, que es muy discutido, además se está poniendo en discusión la hegemonía del Bayern Múnich en la propia Bundesliga, porque el Leverkusen de Xavi Alonso va muy, muy camino a quedarse con la Bundesliga. Pero yo le iba a mencionar, y me extraña que no traiga él a la mesa, a otro entrenador que va a disputar cuartos de final de Champions League, y que es argentino además, que es Diego Cholo Simeone.
Sí, ustedes lo miran de costado y se ríen todo,
mirá,
el tiempo.
Mirá, ¿sabes qué, tío? Antes de que me chicanees...
Se están riendo.
Antes de que me chicanees pensaba... Simeone asumió en diciembre de 2011 en Atlético de Madrid. Hoy estamos ya en marzo de 2024. Casi 12 años y medio, posiblemente, vamos a ver cómo sigue, pueda llegar a cumplir 13 años al frente del Atlético de Madrid. Esta semana le ganó la serie al Inter, además en una situación complicada, porque sí, el Inter se le había puesto 2-0 en la serie, le había convertido con Di Marco, y enseguida lo revierte, y vos decís... Tenés que construir no solamente un equipo, sino construir la autoestima de un equipo, la autoestima de un club para poder ganar una serie al Inter, ¿no?
¿Y viste la conferencia de prensa posterior al partido?
Sí, la vi. Estaba como...
El corazón, habló con sí, el corazón. Sí. Entonces vos decís, ¿cuántos años? 14 años.
Y van a ser 13.
Casi el Alex Ferguson de estos tiempos, sí, modernos, Alex Ferguson con Manchester United, que tuvo 20 y pico de años. Y habló como si fuera debutante, como si fuera un técnico debutante de sus jugadores.
Me estoy emocionando con su emoción.
No, a mí no me gusta exactamente el fútbol de Simeone, pero sí, obviamente, admiro el corazón que pone y cómo forma grupo, cómo forma equipo. Y no, hay algo extraordinario ahí. Y 14 años en un equipo tan exigente, tan...
Y que no gana tanto.
Y no gana tanto, exacto. Hay una identidad ahí de todo, de club, hinchas, etcétera, con él, muy grande. Y a mí me gustó escucharlo en la conferencia post-partido, porque habló como si fuera su primer partido. A mí esa gente me gusta mucho, esa gente que busca cómo reinventarse, ¿no? Me parece siempre un desafío permanente de todo. Y yo veo a Simeone un técnico que se reinventa, porque le costó asumir, le fue más fácil cuando el Atlético era un equipo más guerrero, menos que tenía menos chapa. No chapa porque tiene una gran historia, obvio, pero claro, ante ese gigantismo de Barcelona-Real Madrid, el Atlético era siempre un hermanito menor ahí. Cuando dejó de ser hermanito menor y tuvo que discutir más de igual a igual, y el Atlético incorpora más estrellas que obreros...
Sí, de igual a igual,
le costó administrar, no es tan así. No, pero le costó administrar más...
A ver, no es la diferencia Palestina-Flamengo.
No,
Palestina-Flamengo, pero tampoco están de igual a igual.
Bueno, pero...
No hay mucha diferencia entre Atlético de Madrid y el Barcelona o Real Madrid.
¿Barcelona? Juegan este domingo.
Hay mucha diferencia.
¿Diferencia entre Atlético de Madrid y Barcelona? Yo te digo que creo que los Atlético de Madrid hoy tiene más estrella que Barcelona.
Barcelona tiene un conflicto económico, digamos, muy grave en este momento, digamos, o sea, no es el recorte de la realidad lo que importa.
Xavi está haciendo debutar pibes,
zaguero,
así se lo cobran. Bueno, pero es un momento de la actualidad rabiosa del Barcelona.
No, y Barça tiene problemas para comprar, tiene problemas de presupuesto, sanciones de la UEFA, entonces...
Ahora...
Sí. Bueno, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en algún momento determinado, el otro día metió la cancha a Memphis, lo metió a Angelito Correa, cambió el partido ahí, lo termina ganando.
Mucho más
Griezmann, sí. Coque en el medio. Sí. Tiene un equipo.
Lo ganó porque tuvo más banco que el Inter, te diría.
Y sí, estamos hablando del Inter.
Es uno de los buenos partidos que tenemos este fin de semana. El otro es Chelsea-Arsenal, si no me equivoco, o Arsenal-Chelsea, ahora no recuerdo. El sábado a las 12, si no me equivoco, o la verdad que estoy, no sé si estoy hablando, sábado o domingo a las 12. Y después Atlético Madrid-Barcelona también están jugando. A aquellos que les guste seguir un poco de fútbol europeo, bien eso. En la primera hora hablamos muy brevemente de Ezequiel Palacios, porque su ingreso para el Leverkusen fue clave y porque a mí me encantó lo que vi, vi una administración de juego, de pelota, de personalidad, de decir, che, cómo está pidiendo cancha en la selección argentina Ezequiel Palacios y cuántas posibilidades de recambio tiene Scaloni.
Mira, ¿sabes que te voy a dar un adelanto de eso?
A ver.
Ezequiel Palacios desde el principio de la era de Scaloni era el jugador preferido de Scaloni, el jugador que más le interesaba y lo que más le llamaba la atención era que el entrenamiento que tenían los jugadores de River, los jugadores del River de Gallardo en ese
momento.
Cuando tuvo que utilizar y convocar, uno de ellos fue Pity Martínez al principio, pero otro era Ezequiel Palacios, y de hecho les hablaba a sus colaboradores y más, le hablaba de Ezequiel Palacios y todos creían que estaba exagerando. Y Ezequiel Palacios fue el jugador que siempre utilizó muchas veces como recambio. No era parte del equipo titular.
Lo voy a contar porque ya se puede contar. Vino Matías Patañán, vicepresidente de River, a inicios del 2018. Y fuera de la entrevista le pregunté, le digo, che, me parece muy bueno Palacios, ¿por qué no juega tanto? Y dijo, hablé lo mismo con Gallardo, dijo, es el mejor que tenemos en las inferiores o en el plantel profesional, pero tiene que ir de área a área. y lo consigo.
Bueno, a quienes quieren confirmar esto que estamos expresando, les pido que vean el ingreso, el resumen, por lo menos, de lo que hizo Palacios, el Ezequiel Palacios, el miércoles, en el partido que el Bayer Leverkusen le gana al Karabakh de Azerbaiyán. Que vean especialmente la última jugada, donde recupera con un gesto técnico sin hacer foul, recupera la pelota cerca de su área y luego coloca un pelotazo preciso, extraordinario, para que Bayer Leverkusen terminara llevándose un triunfo agónico. Estimados, propongo nuevo corte, que cuando volvemos creo que tenemos otra nota.
Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo. En la 1110. Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
Retomamos en Era por abajo, ya en esta casi última media hora. Y comenzamos preguntándonos qué significa el deporte, una pelota de fútbol, especialmente hoy en Rosario, en la Rosario tan convulsionada. Y lo hablamos primero en un primer escenario, como pueden ser Rosario Central y Newell's Old Boys. Claro, es más fácil allí, donde todas las cámaras de televisión están puestas. Y Pablo Vitamina Sánchez, por suerte, nos dio un panorama mucho más amplio de lo que significa una cámara de televisión que está enfocando a una pelota. Queríamos salir del gran escenario. ¿Qué significa el fútbol? ¿Qué significa una pelota de fútbol en zonas un poco más distantes de tantas luces? Estamos comunicados con Facundo Peralta. Facundo es integrante de Causa Organización Popular, militante social del barrio Villa Banana, de la ciudad de Rosario. Trabajó y trabaja en deporte con jóvenes, con adolescentes. Fundó una biblioteca popular, la Babanateca. Y un club el 27 de febrero y una escuela popular Corazón de Barrio. Todo en el mismo barrio Villa Banana. Facundo, soy Ezequiel Fernández Mur, estoy aquí con Alejandro Uboli y con Andrés Burgo. Buenas noches y desde ya muchas gracias por hablar con nosotros.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, gracias. Y bueno, hecha la introducción, creo que la primera pregunta la podés ir intuyendo. ¿Qué significa hoy una pelota de fútbol en Villa Banana? Y primero podés contar también qué es Villa Banana dentro de Rosario.
Bueno, Villa Banana es un barrio de la ciudad de Rosario que está en la zona oeste, que es un barrio popular, un barrio que se formó al costado de una vía que dobla, que va doblando, como desde la zona, va de la zona este a la zona norte. Y alrededor se formó este barrio y tiene forma de banana, por eso de alguna manera le quedó ese nombre popularmente conocido.
Todo muy literal.
Sí, todo muy literal. En el barrio, es un barrio que existe desde la década del 60 más o menos, es un barrio donde hay muchas vecinos y vecinas que vienen de Paraguay, de Corrientes, de Chaco. Y que han construido su vida acá, y bueno, y a partir de ahí generado lazos, vínculos, y bueno, y se formó este barrio con mucha historia. Es un barrio que está cerca de la cancha de Newell y está también relativamente cerca de la cancha central, está como en el medio. Ajá. Y bueno, es un barrio popular, viven más o menos 15.000 personas, y nosotros ahí, hace el año 2003, que empezamos a caminarlo, a trabajar, a militar, a organizarnos con los vecinos, porque de alguna manera nosotros también somos vecinos. Yo nací ahí, después me fui a vivir a otro lado, viví durante casi 15 años a 4 cuadras, donde tenemos hoy la Escuela Popular de Villa Banana. Así que nada, eso es más o menos.
¿Con cuántos pibes trabajas ahí?
Bueno, ahí hay de distintas edades, jóvenes son aproximadamente 40, y niños y niñas son un montón, porque hay distintos grupos. Los grupos son de aproximadamente 15, entre 15 y 20 niños y niñas, calcularle 4 grupos de 20 aproximadamente, así que ya ahí tenés 20 personas. Pero ya te digo, haciendo distintas cosas, no solamente jugando al fútbol.
Sí,
jugando al fútbol principalmente con los adolescentes.
¿Y cómo la pasan esos pibes y qué significa una pelota para esos pibes?
Bueno, esos pibes no la están pasando bien, como la mayoría de los pibes de todo el país, lamentablemente. Nosotros tenemos una red social bastante constituida por el tiempo que hace que estamos ahí, porque tenemos una biblioteca, tenemos la escuela, tenemos el club, entonces hay herramientas como para acompañarlos, pero la están pasando mal. Porque obviamente sus padres las están pasando mal también. Y la pelota, así como la pelota como cualquier otra herramienta, sirve como para vincularse, básicamente. Que es, en definitiva, es el motivo principal por el cual nosotros estamos ahí, en el barrio, para generar vínculos.
¿Cómo andás, Facundo? Alejandro Gol. Y en esa construcción de vínculos, ¿hay algún tipo de vínculo con lo que significa Newell's, con lo que significa Central, teniendo el barrio ahí cercano a ambos? Uno podría seguir, ¿no?, de otros clubes de Rosario, pero sabemos el impacto que tienen esos dos clubes.
Sí. Sí, hay vínculos con Newell, con Central, con el sentido de pertenencia que generan los dos equipos. Hay más de dos equipos en la ciudad.
Claro, sí, sí. Central Córdoba, Argentino, Rosario, ¿no?
Central Córdoba, Argentino. Y después tenemos un montón de clubes barriales que son como el 27 de febrero, el que tenemos nosotros, en que participamos nosotros. Clubes que juegan la Liga Rosarina y la Liga Arditi. Hay sentido de pertenencia. Lamentablemente, desde hace un tiempo ya, a esta parte, yo no sé poner un punto en la línea de tiempo, no lo podría poner, no sé a partir de cuándo, pero los equipos más grandes de Río, además de generar sentido de pertenencia, esa cosa linda de sentirte que formas parte de algo que te produce satisfacción y que te sentís parte, etcétera. Además de eso, el fútbol y la vida misma están muy muy asociadas también a la violencia, a los conflictos, los pibes no están exentos de eso, ¿no? Lamentablemente no están exentos de eso y lo viven a diario, permanentemente.
Cada tanto llegan imágenes de partidos suspendidos de ligas rosarinas. Es impresionante la cantidad de equipos y de ligas que hay en Rosario, o sea, no se puede creer.
Sí.
En Rosario, en Santa Fe, pero hablo de partidos de chicos de 8, de 9 años, que se pelean los padres del otro lado del alambrado. Esto es inevitable, ¿no?
Yo creo que es totalmente evitable, lo que pasa es que estamos en un contexto complicado. Hubo momentos en los que fue más evitable que ahora, pero sí, es evitable. Yo jugué en Newell's los 6 años hasta los 16. Viví situaciones de todo tipo, pero todas estuvieron generadas, construidas y acompañadas por adultos. Y fueron buenas, algunas fueron buenas y otras fueron terribles, fueron malísimas, pero todas estuvieron generadas desde los adultos. A mí me parece que ahí hay una responsabilidad de los adultos, de las adultas, de cuidar a los niños, a los jóvenes, y de tratar de acompañarlos para que se, en definitiva se diviertan jugando a algo que es hermoso, que es el fútbol, sin romantizarlo, no sé cómo decirlo, sin hacerlo romántico, pero hasta esa edad, para mí, hasta los 15, 14, 15 años, ahí hay que jugar a la pelota, digamos, hay que tratar de acompañar a los pibes en ese proceso.
Vos sabés que hace unos minutos hablábamos con Pablo Vitamina Sánchez y en un momento surge en la charla el debate de, che, y para los pibes, ¿cuál es el modelo? Porque el modelo de llegar a la primera de Newell's de Rosario es un modelo posible, pero difícil. Llega una minoría, se sabe. Y tal vez parezca más cercano el modelo del capo narco de la esquina. Más fácil en un sentido. Está más cercano. ¿Qué pensás de eso?
Pienso que sí, que hay una batalla cultural que estamos perdiendo. Que hoy hay cada vez menos pibes y pibas que nos ven a nosotros que construimos una... y ven a sus padres que construimos una escuela o que construimos una biblioteca o un club en un barrio, nos ven como, no nos ven como modelo de algo, de nada, sino que ven como modelo cada vez más los pibes a fisonomías más vinculadas a la violencia, al prestigio a partir de tener y no de ser y de disfrutar de ser de una determinada manera. Lamentablemente esa batalla que es cultural la estamos perdiendo por goleada en este momento.
¿Por goleada?
Sí, la estamos perdiendo por goleada. Estamos en un momento en Rosario también muy complicado, ¿viste?
Sí.
No es cualquier momento para hablar de todo esto.
Sí.
Pero bueno, estamos mal porque están matando gente por nada, no sabemos. Sabemos que los que laburantes que murieron, que mataron, fueron ejecutados por pibes también, lamentablemente.
Claro.
Pero no sabemos quiénes son los que mandan a esos pibes, ¿no? La respuesta del Estado es una respuesta represiva, que no aloja otras miradas, que no tiene en cuenta los vínculos, todo lo que viene pasando en los territorios más jodidos de Rosario. Y entonces uno siente, yo por lo menos, militante social de hace 20 años ya, siento que estamos, lamentablemente siento eso. Pero a lo mejor dentro de un año, si empezamos a acomodar un poco las cosas, voy a sentir otra cosa. Hoy, por hoy, tengo que ser sincero, siento eso.
Facundo, y dentro de eso que sentís, ¿qué te pasa, digo, viviendo ahí, siendo parte de una organización popular, trabajando en el barrio y demás, cuando cada tanto en los medios porteños, más que nada, se le pone la mira a Rosario porque o hay un crimen y entonces les gusta quizás poner la cámara ahí, entonces se habla de Rosario un tiempo, algunos viajan, están unos días, salen de algún lugar, vuelven... que es bastante reconocible, que suele suceder cada tanto, y a veces uno también, nos incluimos, lo estamos abordando también a partir por lo que pasó esta semana y tratamos de pensarlo a través del fútbol y del deporte, ¿no? Pero no dejamos de estar acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Digo, me gustaría saber esa, digamos, ¿qué te pasa a vos cuando te llamamos y te requerimos para hablar de esto después de unos días como los que pasó o de un tiempo como el que atraviesa Rosario?
Es como todo en la vida, depende cómo, quiénes y cómo abordan la situación. O sea, nosotros en los últimos, los rosarinos y rosarinas, en los últimos días hemos recibido llamadas de muchos medios de comunicación de la capital. Algunos no los atendimos o los atendimos y dijimos que no queríamos hablar, porque lo buscaban era no que hablemos de esto que estamos hablando nosotros, sino que hablar justamente de la parte amarilla de toda la situación.
Claro.
Y yo todo eso lo aborrezco realmente, porque eso va en contra de mi gente, de mi barrio, de mi ciudad. Eso no me gusta para nada. Ahora, hablar con un medio de otro lugar que no sea de Rosario para contar la realidad que estamos viviendo, si está bien abordado desde un lugar de respeto y de tratar de comprender para avanzar y para estar mejor, eso sí, y por eso obviamente estamos hablando ahora. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Hay que saber diferenciar. Nosotros acá cuando devaluaron nosotros tenemos la escuela a dos cuadras del supermercado que tiene el abuelo Antonella Rocuso.
Sí, la esposa de Messi.
Bueno, hace unos meses le balearon el supermercado a Pascual. Lo conocemos nosotros como Pascual, gente laburante de barrio, de ahí de barrio Bellavista, pegado a Villa Banana. Le balearon la casa a Pascual. A los dos días teníamos al pelado, un pelado que está en La Nación, sí, ahora que antes estaban. Sí, este pelado lo teníamos ahí en la esquina del barrio de la escuela, con chaleco antibalas, sí, y con Amalia Granata haciéndole nota a la gente que pasaba, diciendo, che, ¿cómo se vive acá? Hay mucho choreo, los tiros, tenés miedo, todo abonando una situación que no es para nada respetuosa de nosotros y de nosotras, y que además no colabora en nada, al contrario, agrava los problemas que tenemos. Claro. Así que bueno, esas son las diferencias que establezco. Mirá, el abordaje que hizo este tipo hace dos meses de una situación como esta, la que hicieron ahora algunos medios de comunicación también importantes, y obviamente las charlas que podemos tener con ustedes y con otros compañeros y compañeras también de otros medios de comunicación del país, que parten del respeto y de tratar de comprender lo que estamos viviendo, ¿no?
¿Y con los pibes del barrio se habla de algo en particular en estos días en que, bueno, fueron variados asesinados laburantes, inocentes?
En estos días cuesta mucho hablar de esto. Lamentablemente, lo tengo que decir, cuesta mucho. Sí. Porque hay mucho miedo, porque, digamos, el narcotráfico es un negocio, y como negocio, entonces es como que pasa por las manos de todos, sí, y está entre nosotros de alguna manera, y tiene vinculaciones con todas las esferas sociales, y obviamente para abajo, siempre para abajo es más violento generalmente, entonces muchas veces los pibes no quieren hablar de esto porque sienten que corren peligro. Sí. Y bueno, los últimos días no hemos hablado tanto, pero bueno, yo entiendo y creo también que cada casa, cada familia para adentro está hablando de esto, porque sí, obviamente no, el lunes no pudimos mandar a los pibes a la escuela, el martes tampoco, los centros de salud están abriendo a las 8 de la mañana y cerrando a las 2 de la tarde, las estaciones de servicio dejaron de darte nafta, de venderte nafta, los colectivos tuvieron 3 días de paro, los taxistas tuvieron 3 días de paro, o sea, el que no habla, la persona que no habla o que no está al tanto del tema es porque está en un termo, y creo que los pibes y sus familias están hablando de esto. A nosotros como organización nos costó un poco en los últimos días.
¿Sabés, Facundo? Estamos hablando con Facundo Peralta, militante social allí en el barrio Villa Banana, en Rosario. ¿Sabés, Facundo, que me haces acordar con esto que estás contando de bueno, a jugar con los pibes? Una vez leí una entrevista que le hacían a una mujer, una teóloga, era luterana, que trabajaba con pibes en zonas de conflicto en Europa, pibes mutilados, huérfanos, pibes en zonas de guerra era. Y entonces a esa mujer le preguntaban cómo le explicaba a esos pibes, a esas pibas, qué es la felicidad. Y esta mujer respondía, no les digo nada, simplemente les doy una pelota para que jueguen, ¿no? Uh-huh. ¿Algo así puede ser?
Algo así es. Tal cual. Es así. Tratamos de utilizar las herramientas que tenemos para jugar, para encontrarnos, para vincularnos. Y hablamos, sí, hablamos, pero bueno, en estos últimos tiempos creo que todos, los pibes y nosotros, también los adultos, tenemos un nudo en la garganta. Y bueno, nos cuesta un poco más, pero seguimos jugando a la pelota igual.
Que bueno, Facundo, la verdad que lo que contás es muy, muy movilizante. Pensaba algo, digo, ¿qué representa lo que solemos ver de Newell Central? Porque a veces lo vemos en ese clásico que es una hipérbole, creo que no debe haber otro en el país que muestre tanto. A mí me ha tocado estar en Rosario trabajando algún tiempo con los compañeros del Diario del Ciudadano, ya convertidos luego en cooperativa. Ajá. Y recuerdo que tenía que aprender a escribir sobre el clásico, ¿no? Determinadas palabras. Que bueno, vos sabés, digamos, cómo es, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, digo, sí, el silencio, ¿no? Digo, el pecho, el frío, el parlante, sí, sí. Digo, hay hasta una especie de decálogo de qué cosas no escribir para no sensibilizar. Sí. Y pienso cuánto representa eso en parte de lo que a veces pasa en Rosario de Olmos, de cómo fue escalando la lógica del clásico rosarino mientras iba escalando lo que sucedía en Rosario. ¿Hay algo que lo vincula o son dos cosas que van por lado, para carriles distintos?
Mira, yo creo que el clásico rosarino es hermoso. Yo lo vivo como un evento sin igual. Pero yo creo que como todo evento sin igual, o como el evento más particular que creo que tiene esta ciudad, obviamente está atravesado por lo que pasa, por lo que pasa en la cancha grande de la realidad, digamos, ¿no? Y cuando la cancha grande de la realidad está movilizada, está conflictuada, enquilombada, por decirlo de alguna manera, bueno, los clásicos pueden ser de terror también, ¿no? Pueden generar situaciones al punto de... Bueno, nosotros vivimos situaciones de gente que, qué sé yo, como violenta, de todo tipo, pero cosas absurdas de violenta, que de la hinchada de uno de los dos equipos, de la popular, tiraron un tiro hacia adentro y le pegaron a un policía, y los policías se dieron vuelta a todo y tiraron una mansalva para el lado de la popular cuando había, no sé, creo que 10.000 personas en la popular. Era la popular de Central en ese momento, en la cancha de Newell, en la popular de Central. Bueno, era un tiempo complicado, eso fue principio de los años 2000, que yo recuerde, fue principio de los años 2000, o fines de los 90, principio de los 2000. La cancha grande de la realidad era en ebullición, era un quilombo todo, y bueno, y en la cancha eso se manifestaba. Y hoy por hoy la cancha también está así. Vos fijate el último clásico, más allá de la gran diferencia que hoy Central está sacando sobre Newell's en los clásicos, en los partidos, que hay una cuestión ahí, no sé, mezcla de psicológica con... en fin, más allá de eso... yo estuve y era un clima, había un clima feo afuera, en la tribuna. Después pasó al partido siguiente, sobrevoló una persona y tiró unos volantes, y la cancha también había un clima feo, gente peleándose entre sí. Por eso yo te digo, para mí puede ser lo más lindo de la Argentina, el clásico rosarino. Ahora, si estamos en un contexto como en el que estamos, el clásico se torna complicado.
Eso justamente quería ir, ¿no? Es increíble, porque hace solo unos minutos el fútbol era remedio, era alivio, y solo cinco minutos después el fútbol pasa a ser veneno. ¿No? Veneno, remedio, remedio, veneno, dicen algunos sobre el fútbol. Sí. Qué increíble, ¿no? Qué paradójico.
Sí, increíble. Pero bueno, es un poco como estamos nosotros, ¿no? Es un poco como estábamos nosotros. Yo siento que es una muestra, una pequeña muestra de cómo estamos de manera general. Siento que es eso, permanentemente. Y bueno, y Rosario tiene algunas particularidades, una ciudad también que territorialmente... Es 1.000.000 de habitantes en un territorio no tan grande, con zonas bien determinadas. Después tiene, Rosario también tiene muchos barrios periféricos, populares, por decirle de alguna forma. Populares tiene como 120 más o menos, 112 sí. Creo. Y después otros barrios, no son barrios populares o villas, sino que son barrios comunes, pero también son humildes. Son muchos, yo te diría que es la más de la mitad de la ciudad. Eso está todo por las afueras, Las zonas están bien delimitadas, la zona norte está central, la zona sur está más Newell, en la zona oeste también está más Newell, en la zona noroeste está central. Son cosas que uno conoce por ser de acá.
Esa mirada, sumándome un poco a lo que te preguntaba Ale recién, mirada de porteño, cada vez que paso por Rosario me impresiona la cantidad de pintadas que hay en todos los barrios. Y hablando con amigos y con colegas que viven ahí, y es una cuestión como que el Newell Central no es que se juega dos veces al año, se juega,
tres,
todo el tiempo. O sea,
se juega
como ya algo demasiado saturado, ¿no?
Sí, se juega siempre, se juegan todos. Y tiene, te digo, es eso de, es, como decía el compañero recién, remedio o veneno o remedio, bueno. Tiene mucho eso. Durante el año hay un montón de situaciones que son, que satisfacen, digamos, que te hacen bien, ver pibes que se organicen para salir a pintar la calle o para salir para pintar un paredón, un mural de Newell, o en zona sur que hay un paredón de 50 metros, está dividido al medio, tiene 25 metros Newell, 25 metros central, y conviven los dos grupos.
¿Ustedes así en Villa Banana, antes de cada clásico, organizan partidos donde los pibes se mezclan con ambas camisetas, ¿no? Pibes y pibas.
Sí, esos son los compañeros de Comunidad Rebelde, Iván, más precisamente. Yo les iba a pasar el contacto de Iván para que puedan hablar con él, porque ellos tienen una experiencia muy interesante. Dale. En ese sentido, que es... organizan los clásicos por La Paz.
Se viralizó esa imagen, ¿eh? Y fue sorprendente. Sí. Pero ¿cómo hay una camiseta de Newell's al lado de una central juntos? Y no solo una, había como decenas de hinchas de Newell's
en central. Sí, hacen un clásico en la villa y han ido jugadores de primera de ambos equipos a jugarlo. Me acuerdo que en un momento fue el Loco Abreu y por el lado de central, y fue el Patón Guzmán por el lado de Newell's. Y también fueron otros jugadores de Central y de Newell, que menos conocidos, pero esos como más conocidos. Y es simbólicamente muy importante.
Claro.
Y aparte de simbólicamente es muy importante, es en el barrio, y eso también es muy importante.
Ahora es increíble, ¿no? Porque esa imagen tan poderosa y ese otro presente a su vez tan doloroso, entonces uno dice... Bueno, pero entonces, ¿cuál es la solución? Porque estamos... no queda otra que seguir trabajando, que seguir insistiendo, que seguir mostrando a los pibes que pueden jugar juntos, ¿no? Insistir pese a ese escenario de tanto dolor, ¿no?
Totalmente. Es insistir y tratar de sembrar esperanza, que es eso se logra a partir de los vínculos. Así que es eso.
Sí. Facundo, te agradecemos muchísimo esta charla con Era por Abajo. Creo que nos has ayudado a intentar entender que para qué puede ayudar y a veces para qué puede complicar una pelota de fútbol en esta realidad tan difícil. Por ahí en estas horas o en estos días, con lo que está pasando y con esta nueva política, este nuevo gobierno, que hay un Estado con un diferente rol. ¿Se ha complicado el apoyo, la presencia de un Estado allí también con usted, para ustedes?
Sí, notablemente y en poco tiempo.
¿Por ejemplo?
Lamento. Y hay una reducción a la mitad de programas a los que podíamos acceder para llevar adelante los talleres y las cosas, en la mitad, por parte de la provincia. La parte municipal casi no existe porque no tienen recursos, y de la nación nosotros no hemos recibido nunca nada, pero estábamos llevando adelante unos trabajos de instalación eléctrica domiciliaria de las viviendas de Villa Banana, que tienen muchos problemas en ese sentido, y eso nos lo cortaron apenas se acomodó el gobierno este que está ahora. Así que sí, influyó, decididamente influyó, pero también la gente, cuando es como también en los partidos de fútbol, cuando peor estás es cuando tenés que tratar de agarrarte de lo poco que tenés para salir adelante y tratar de empatar.
Facundo Peralta, integrante de Causa Organización Popular, militante social allí en Villa Banana, allí entre los estadios de Newell y de Rosario Central. Muchísimas gracias por esta charla con Era por Abajo.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
Otro.
Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
En este programa dedicado especialmente a Rosario, abrimos con dos triunfos, una jornada histórica para el fútbol argentino por dos triunfos. Y le doy un minuto al señor Andrés Burgo para que nos explique por qué históricos.
El del Porvenir, ¿te referís?
¿Querés hablar del Porvenir? Dale.
Claro, sí. ¿Cuál es el otro?
Riestra con Independiente. Riestra con
Independiente. Bueno, sí, está bien. Sí? Es la misma categoría. No, bueno. El otro es el Porvenir, un equipo de la primera C, que en verdad hasta el año pasado jugaba en la D.
Claro.
Salió campeón, igual iban a subir todos.
Sí, pero
bueno,
subió por la fusión. Claro.
Le ganó a Lanús, equipo de primera división.
La cuarta categoría, la C.
De la cuarta categoría le ganó el de la primera categoría, un equipo que, insistimos, hasta el año pasado jugaba en la quinta. Lo que era un clásico barrial hasta hace, le iba a decir poco, ¿no? 40 años, claro. Nomás porque en 85. En 1985 jugaron el Porvenir contra Lanús. El Porvenir que incluso lo mandó a la C, a Lanús en su momento, es como que lo tiene de hijo. Después el Porvenir entró en una decadencia que incluye persecución a periodistas partidarios, expulsión a socios. Merelas podría ser el último grondonista en el sentido de decir, es un dirigente que empezó con Grondona, de la vieja guardia, y sigue siendo el presidente en un club donde nadie recuerda bien cuándo fue la última elección.
Denuncias por apuestas.
Sí,
y además lo saca sin penales, lo saca en los 90 minutos.
Llevó mucha gente porque Porvenir es un club, no voy a decir grande, de la zona sur, pero recontra tradicional y con su buena porción de público.
La fiesta que habrán vivido esos hinchas.
¿Holguín no es del Porvenir, Sergio Holguín?
Sí, no, de, o de Lanús. No, de Lanús.
Hay que felicitar. Lanús, creo que Lanús, Lanús, Sergio. Claro, Sergio es más, de debe estar de tres.
De Lanús.
No fue muchas de sus novelas son del Porve,
Muchos hinchas de Racing del Porvenir.
Bueno, saludos, Sergio Holguín. Estimados, vamos cerrando. Era por Vale Liboreiro, en la locución, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Operación Miguel Rolón y Mudo Gutiérrez, locución, ya dijimos, con Vale Liboreiro. Allí en la coordinación, Mauro Suárez. En la producción, Seba Arteaga. Andrés Burgo, Alejandro Hugo, Ezequiel Fernández Mur. Nos despedimos y habrá más Era por Abajo el próximo viernes de 20 a 22. Buen fin de semana.
Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte.